Argentina es un país hecho de diversas culturas, de pueblos que aportan sus músicas, sus danzas, sus paisajes espirituales. Un rompecabezas de historias, biografías y sueños. Comarcas. Documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial que hacemos hoy a los caídos por la libertad, este ciclo Comarcas de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Mi nombre es Mario Bornia y hoy me acompaña hoy la verdad que es un lujo este programa. Carlos Covelo, presidente de la mesa de huelgas de aquí de la memoria del Calafate.
Un gusto, gracias por la invitación, por participar en un acontecimiento tan importante, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, y quien encabeza esta mesa, el señor Saúl Gercovici, el director de LU4 Radio Nacional Patagonia. ¿Cómo estás, Saúl?
Buenas tardes, hola Mario, hola Carlos, hola a la gente en Calafate, en Comodoro Rivadavia. Y en gran parte de la Patagonia y todo el país que han decidido tomar este programa especial, que parte de un reconocimiento que ha recibido nuestro radio documental, pero que sin duda sirve para que volvamos a hablar de esta Patagonia rebelde, de los caídos por la libertad y todo lo que falta para que haya justicia por estos 1.500 fusilados, ¿no?
Bueno, es importante destacar este trabajo que fue premiado justamente por el guión que vos realizaste por Argentores y que esta semana va a recibir también un reconocimiento por parte del Senado de la Nación, una actividad que está organizando la senadora Ana María Yani y que, bueno, la verdad que nos llena de orgullo, sobre todo porque entiendo, y Saúl, a ver, no sé qué te parece, el camino y el compromiso de la radio pública, ¿no? Con como pasó hace meses con Resistencia, transmitiendo y siguiendo los juicios, ¿no? Me parece que es importante.
Lo más importante de esto, más allá que está claro que los premios son lindos, te retemplan el alma, etcétera, etcétera, que apunta al corazón de lo que quisimos hacer, ¿no? Que es, primero, volver a contar la historia que le contó a todo el mundo Osvaldo Bayer, hacer un reconocimiento a Bayer en este radio documental, obviamente honrar a los fusilados y después pedir justicia, pero sin el compromiso de la radio pública, de en este caso dos emisoras que están hermanadas pero en serio en esta producción, de los trabajadores de cada una de las radios que ahora después vamos a estar repasando, escuchando y agradeciendo. No es solamente un premio individual por un guión, porque el guión yo lo podría haber escrito y quedado en la nada, ¿no? Y acá lo importante es que esto se pudo cristalizar porque estamos tratando de levantar radios públicas que estaban muy caídas y que sin duda todavía falta bastante o mucho, pero sí se ha podido avanzar en estas ideas, fuerzas de contar las historias y que los trabajadores sean protagonistas.
Así es, así es.
Bueno, ¿qué puedo decir? La verdad que es importante todo lo que está pasando porque se está diciendo la verdad sobre memoria. En un país que siempre estamos en pañales, no tenemos una buena base a veces para hacer las cosas, saber conocer nuestra historia, como decía Osvaldo, para que nunca más vuelvan a pasar. Y difundirla ahora, y nada más ni nada menos que 101 años pasaron. 101 años. Y como decíamos, no hubo ningún culpable. El único que fusilaron, que mataron también, fue a Varela. Pero los demás son los mismos apellidos de siempre, los mismos terratenientes de siempre. Vemos lo que está pasando ahora en el país. Y quizás nos sirve para ver lo que habían hecho. Esa gente, esos peones rurales, sabían el valor de su trabajo. Por eso la huelga, el valor de su trabajo. Y fíjate que también están contra eso, contra la injusticia que hay. Nunca hubo justicia real en este país. Bueno, y está pasando ahora.
Es un tema muy actual, el tema de la justicia, esto que decís vos, y que Saúl, justamente, me parece que lo plasmaste muy bien en el documental. Si les parece, vamos a compartir un audio. Vamos a arrancar compartiendo un mensaje que nos manda Esteban Bayer. Me parece que es fundamental, y bueno, él estuvo acompañándonos en todo este proceso. Si te parece, Saúl, Carlos,
sí, por supuesto.
Vamos a escuchar.
Por supuesto que sí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, el historiador, periodista, investigador y autor de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, la obra monumental con la que nos recordó los hechos sangrientos en la Patagonia rebelde de hace 100 años. Quiero felicitar especialmente a todo el equipo que realizó, que estuvo en la producción, a los autores de este excelente documental que recoge testimonios, voces, opiniones, memorias, todas relacionadas aquellos sucesos tan sangrientos de hace 100 años, cuando los peones rurales en Santa Cruz pararon en una huelga general reclamando derechos mínimos de vida y de trabajo. Reclamo justo, organizado en una huelga general por una central obrera de la región de la Patagonia, sin respaldo de Buenos Aires. Reclamo, como decíamos, reclamo justo, que fue reprimido a bala y fuego, en llamas, en quema de cadáveres, haciendo desaparecer una práctica de triste realidad que vendríamos a sufrir décadas después, en forma masiva. Quiero felicitar realmente a este equipo por mantener viva esa lucha obrera y mantener viva esa advertencia permanente que debemos tener nosotros de que no vuelvan a suceder nunca más una represión tan violenta, tan injusta, tan autoritaria por parte del Estado Nacional y con apoyo del ejército, de la policía, de la gendarmería y el silencio cómplice de tantos segmentos de la sociedad como los terratenientes, la iglesia, el poder judicial, el parlamento. Así que enhorabuena por este programa, por esta realización que nos trae a nuestros días la realidad, que no es historia, sino que también es presente esta advertencia permanente de que nunca más vuelvan a suceder acontecimientos de este tipo. Y decimos siempre que los hechos de hace 100 años en la Patagonia, la huelga rural y la sangrienta represión, no es una historia que quedó en el pasado, sino que es un presente que tenemos que mantener vivo, y por eso seguimos luchando, porque se hizo memoria, se recuperó la verdad, pero sigue faltando la justicia, como siempre recordamos, una justicia que le debe a los familiares, a las víctimas, que el Estado asuma y todas las partes intervinientes asuman sus responsabilidades. Por eso que apoyamos con todas nuestras fuerzas la iniciativa del Senado de la Nación de que se declare la represión por parte de los militares, del ejército y las fuerzas de represión, que se los declare delitos de lesa humanidad, para que el Estado y sus organismos asuman esa responsabilidad. Los protagonistas directos de aquella época están muertos, pero no los organismos que ordenaron esa matanza.
Bueno, ahí escuchábamos a Esteban Bayer, periodista, hijo del gran Osvaldo Bayer, reseñando un poco justamente cuál fue la fecha o el elemento de nacimiento de este radio documental, que es eso, ¿no? Con volver a contar la historia, pero reclamar esa justicia que está faltando. Y gran parte de esta historia comenzó a escribirse en un Zoom de capacitación en el medio de la pandemia, el momento más duro de la pandemia, donde la única manera de comunicarse era por Zoom, que tenía que ver con el abordaje de la Patagonia rebelde, y ahí empezó a gestarse este pedido de justicia que forma parte de esta primera parte del gran documental que llevamos adelante, el LU23 y el LU4. Saludamos ahora al gerente de emisoras, Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional. Juan Martín, buen día, aquí del LU23 y el LU4, y para seguramente gran parte de la Patagonia y el país te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, un gusto muy grande conversar con ustedes, con Mario, con Saúl, con Carlos, y con todos los compañeros y compañeras de la Patagonia.
Bueno, estábamos ahí tratando de resumir lo que ha significado este trabajo, este radio documental, y que obviamente tiene que ver con estos puntos de partida que a veces se impulsan y no saben cómo va a generarse una charla de Zoom que puede quedar en la nada o puede quedar en un radio documental que ya de por sí era muy importante y ahora recibe estos reconocimientos que nos permite volver a hablar del tema, que no es poco, ¿no?
Sí, a ver, digo, por supuesto uno no puede dejar de alegrarse con un reconocimiento de esta característica y alegrarse por todos los compañeros que tanto han trabajado, pero digo, sin ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que es el camino que tienen que seguir los medios públicos, ¿no? ¿Quiénes sino los medios públicos los que recogen ese guante por el que tanto trabajó Osvaldo Bayer en su momento, de poder contar la historia de aquellos caídos por la libertad, de aquellos obreros, de aquellos trabajadores que eran perseguidos por pelear por condiciones dignas de vida, y si no se hace desde los medios públicos, ¿desde dónde se hace, no? Entonces, la verdad, yo vi el proceso con el que ustedes, con tanta vocación, fueron elaborando este tema, y bueno, me parece que el actual reconocimiento no es otra cosa que un señalamiento más de que ese es el camino a seguir, ¿no?
Totalmente, y sobre todo lo que es esto de levantar los medios públicos que estaban más que caídos, y no solamente por la pandemia, sino que por decisiones políticas que se revierte justamente, por un lado con decisión política, pero después con mucho trabajo, y lo que más orgulloso nos pone a quienes en estos momentos estamos conduciendo transitoriamente los medios es que todo surge también del aporte de los trabajadores que están siendo reconocidos nada más y nada menos que con un laburo tan importante y cotidiano como poner en funcionamiento las radios, y como a veces decimos, ¿no? El gran mérito es haber encendido y haber dejado de tener repetidoras y pasar a tener emisoras.
Bueno, creo que esto que vos decís es fundamental y es un concepto por el cual hay que pelear mucho, ¿no? Es decir, que las emisoras tengan su luz de aire encendido y que desde cada rincón del país nos puedan estar mostrando a todos en la República Argentina acerca de nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Digo, en el caso concreto de ustedes es muy ilustrativo. ¿Quiénes sino aquellos que están en la Patagonia van a poder ocuparse mejor que nadie de estar reviviendo y contándonos acerca de las víctimas de la Patagonia rebelde, ¿no? Aquellos caídos por la libertad, porque digo, en definitiva, si hay personas que hay, las hay, digo, uno ve los diarios y hay todo un sector político que sigue pensando al día de hoy que hay que apagar los medios públicos. Bueno, por supuesto que eso no es inocente, ¿no? Tiene que ver con que aquellos sectores que trabajan en contra de la memoria, de la verdad y de la justicia, casualmente, mejor dicho, no casualmente, coinciden con aquellos que han buscado siempre apagar los medios públicos, porque en definitiva el rol de los medios públicos es ese, el de mantener activa la memoria.
Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. Habla Carlos Covelo de la Comisión para la Memoria de la Guardia Patagónica.
Un gusto escucharte.
Muy bien, pero quería recalcar nosotros como defensores de la memoria, verdad y justicia, de la base, como simples vecinos, agradecer el gran impacto que tuvo el compromiso de Radio Nacional. Eso es muy importante, incluso con tu presencia, con viste, Estancia Anita, cuando nos acompañaste siempre, cuando en todos los actos que hay con Osvaldo Bayer, el gran compromiso de toda la emisora. Eso es un agradecimiento fuertísimo. En un momento, como está diciendo, que la comunicación está cooptada por todos los monopolios, que la Radio Nacional tomó su lugar, su espacio.
Bueno, no, Carlos, yo quiero agradecerles a ustedes, sinceramente, ¿no? Digo, el trabajo que vienen haciendo, la verdad que tuve el privilegio de caminar en la Estancia Anita junto a ustedes y que me pudieran contar en el lugar de los hechos nuestra historia, algo que va a quedar, esa recorrida que hicimos va a quedar grabada en mi memoria para siempre. Y me acuerdo que en aquel momento, en algún momento mientras caminábamos por la Estancia Anita, dijimos: esto hay que compartirlo de algún modo con todos los compañeros trabajadores de prensa del país. Y bueno, me parece que es un camino que hay que profundizar, ¿no?
Así es, así es. Juan Martín, te agradecemos muchísimo estar aquí en este programa especial. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, esto no termina acá, ¿no? Vamos a continuar con más Memoria, Verdad y Justicia desde la radio pública.
Un abrazo muy grande para ustedes y gracias por lo que están haciendo.
Muchas gracias.
Bueno, escuchamos al gerente de emisoras de Radio Nacional, Juan Martín Ramos Padilla. Son las 14, casi 20, y estamos transmitiendo en conjunto desde el U23 de Calafate y el U4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Como decíamos, no solamente para nuestras ciudades y regiones donde llegamos todos los días, sino que seguramente muchas de nuestras emisoras hermanas están también transmitiendo lo que estamos hoy celebrando, ¿no? Que no es solamente un reconocimiento a una persona, sino a un trabajo y a un rescate histórico, pero también poniéndolo en este contexto de reclamo de justicia que está pendiente. Porque ahora, dentro de un ratito, vamos a estar repasando los conceptos de nuestros trabajadores, tanto del U23 y el U4, que son fundamentales en el día a día y que fueron pieza fundamental en este radio documental. La primera parte, porque después tenemos la segunda que ya hemos estrenado, y aquella tercera que quedó pendiente porque no nos dio el cuero, todavía ya no vamos a recuperar. Pero una historia, Carlos, que hay que seguir contando hoy porque ha estado oculta durante mucho tiempo.
Sí, primero durante 50 años, hasta que llegó Osvaldo Bayer. Y después nosotros, cuando vinimos acá, después de bastante tiempo, lo empezaban a borrar nuevamente. Por eso la idea nuestra fue siempre levantar las banderas de Osvaldo Bayer. Como siempre dijimos, Osvaldo Bayer lo tenemos, la imagen de un escritor, de un historiador, pero ante todo militante. Y nosotros seguimos ese camino, el de Osvaldo.
Bueno, sí. Te corté, Saúl. Vamos a seguir invitando a esta mesa tan linda de sábado, en esta previa que estamos haciendo de Comarcas Especial a los Caídos por la Libertad. Y estamos en comunicación con la senadora nacional Ana María Ayani. Podríamos decir muchas cosas, pero básicamente es una persona que nos acompañó muchísimo, sobre todo en su rol desde como senadora, acompañando a las mesas y también a la radio pública en esta tarea de que la memoria no se pierda. Ana María, un gusto, hablamos Carlos Covelo, Saúl Gercovici desde Comodoro y yo, Mario, desde aquí, desde Calafate. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Con esta hermosa tarde acá en Calafate, los saludo. La verdad que Saúl, Carlos, Mario y a todos los que nos están escuchando y a todas, que tengan muy buena tarde. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Muchas gracias, senadora. Bueno, más allá de lo que va a pasar el 26, que le vamos a pedir algún detalle con reconocimiento a todo lo que ha pasado con esta Patagonia rebelde y todo lo que hay que seguir haciendo, contando, hablando, relatando y demás, ahí recién mencionábamos este proyecto para declarar, como creemos que corresponde, ¿no?, lo que sucedió en 1900, 1 y 1902, estos fusilamientos como crímenes de lesa humanidad, ¿en qué momento nos encontramos en este proceso?
Bueno, seguimos visibilizando, así como lo hacen ustedes. Yo los felicito y me emocioné mucho, no solo por ese trabajo militante, como decían recién, que seguimos todos, ¿no?, realizando para visibilizar que no fueron 100 años y que esos 1.500 compañeros peones fusilados no van a quedar en el olvido, sino que nosotros nos prometimos que vamos a mantener viva la memoria y hasta que no se haga justicia no vamos a bajar los brazos. Y sabemos que con nosotros hay muchos y muchas que nos acompañan y que están dando también esta lucha. Así que, bueno, este proyecto que presentamos, que está aquí en el Senado de la Nación, queremos seguir dándole mucha fuerza y ustedes nos ayudan, ¿no?, a visibilizar para que podamos tener el tratamiento y poder lograr declarar esos delitos como delitos de lesa humanidad. Sabemos que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado en la historia, pero que esa historia nosotros la mantenemos viva con la lucha. Por eso también es el resultado de este proyecto de ley, del trabajo de los santacruceños, de los patagónicos, que todo este tiempo no se callaron, siguieron buscando la verdad, buscando justicia, acompañando a los familiares que hoy también nos acompañan en esta lucha, construir en nuestra provincia la Comisión de la Memoria, este espacio donde los derechos humanos son nuestra lucha y nuestra bandera, las mesas de las huelgas, que lo digo con todo el respeto y la verdad que para mí fueron los que me enseñaron que debía involucrarme, ¿no? Involucrarme en aquellos que han dado la vida por su lucha por la libertad y por la conquista de derechos. Así que bueno, yo creo, como se lo he dicho a Mario y a Carlos, bueno, Saúl, tengo el gusto hoy de estar en contacto con vos, pero sé que vamos a seguir trabajando también y militando esta causa juntos. Un poco el proyecto de ley fue como decir, bueno, ¿qué nos falta, no? Y era ponerle el broche, no sé si de oro, la justicia al postre, sino decir, bueno, con toda esta lucha y con todo este trabajo que se viene realizando y hace más de 100 años ellos dieron su vida, nosotros, bueno, vamos humildemente desde nuestro lugar a buscar que esa verdad salga a la luz y que se pueda nombrar y declarar como delitos de lesa humanidad, que verdaderamente eso es lo que ha sucedido con nuestros peones rurales.
Sin duda alguna, estamos hablando con la senadora nacional Ana María Ayani. 3 años después de los fusilamientos en la Patagonia Rebelde, en 1924, ocurrió la conocida masacre de Napalpique. Ahora tuvo sentencia judicial. Esta definición de la Justicia Federal del Chaco seguramente ayuda para que este proyecto, esta declaración, sea ley y se pueda avanzar en este juicio, por más que se considere simbólico.
Seguramente, y eso es lo que nos hemos propuesto. Ustedes saben que nosotros hemos conformado una mesa muy, muy estrecha junto a nuestra Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Mesa de las Huelgas, la Comisión de la Memoria y también la de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que nos ha acompañado mucho, inclusive en la redacción del proyecto de ley, y donde hoy queremos seguir, ¿no?, visibilizando aprovechando, y lo quiero decir en el buen sentido, ¿no?, esto que se ha logrado con Napalpí, con que la justicia se ha expresado. También saben ustedes que nuestra provincia, la gobernadora, se ha presentado, ¿no?, la provincia como querellante también, para que la justicia comience a dar sus pasos. Nosotros estamos trabajando mucho para aportarle información y datos a la justicia para avanzar, pero bueno, también elegimos y definimos que un trabajo en paralelo era presentar el proyecto de ley para ser declarado por el Congreso de la Nación. Así que vamos con toda la fuerza por todos los caminos, hasta que no sean puestos en valor la vida de nuestros 1.500 peones rurales que han sido fusilados, que han sido asesinados en conquista de sus derechos laborales, no vamos a parar. Y por eso es que, bueno, hace un tiempo, ¿no?, con la pandemia nos fuimos encontrando en distintos coloquios, distintas personalidades que nos van iluminando también con sus investigaciones, con sus relatos, con sus testimonios, y obviamente siempre acompañados, y es un placer para nosotros poder de alguna forma devolverle a Osvaldo Bayer lo que ha hecho por nuestra historia y por mantener viva justamente estos hechos de la Patagonia rebelde a Esteban Bayer, ¿no? Que, claro, que siempre, o presente o a la distancia, pero siempre, siempre nos acompaña. Y si Dios quiere, estaremos, como decían ustedes, este próximo viernes 26, en el marco del Congreso de la Nación, en el marco de este proyecto de ley que queremos fortalecer y visibilizar también, bueno, encontrándonos todos como para mostrarle a la sociedad, mostrarle a nuestro país que los patagónicos seguimos manteniendo viva esta lucha y que buscamos justamente eso, ¿no?
Sí,
para indicarlos a ellos.
Oye, sí, vale recalcar, querida Ana María, que si bien fueron todos crímenes de Estado lo que estuviste narrando, en una palpira, huelgas patagónicas, ahora hay un Estado presente, un Estado que quiere que la realidad, la justicia salga a la luz, y todos, y más principalmente vos, están presentes en este momento por este gran trabajo.
Seguro, seguro, y por eso, porque sabemos las responsabilidades como Estado que tenemos y que tenemos que, bueno, nada, cumplir con ellos, con esos familiares que se han sumado a creer también, ¿no, Carlos? En nosotros, en decir que con toda esta lucha lo que queremos es la reivindicación para ellos, y bueno, y a llamar las cosas por su nombre,
claro,
¿no? Que son, han sido delitos de lesa humanidad.
Exacto.
Y que queremos la reparación histórica para ellos y que queremos que la vida que han dado esos más de 1.500 peones rurales quede, digamos, en la gloria de que lo han entregado todo por una causa que hoy quizás para nosotros o para nuestros hijos o nuestros nietos sea común y normal hablar de derechos laborales, ¿no? Y que ellos en esa lucha los han conquistado, aunque los sufrieron entregando su vida.
Claro, dieron la vida. Senadora, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el viernes.
Bueno, va a ser un placer encontrarnos aquí,
un lindo encuentro,
presencial, virtual, como sea.
De alguna forma, seguro.
A seguir visibilizando esta lucha y que Osvaldo, como lo dijimos en esta ancianita en diciembre del año pasado, Osvaldo Bayer desde el cielo, junto a estos queridos compañeros peones rurales, sigan sintiendo que su lucha no ha sido en vano,
claro,
que nosotros
sí
vamos a seguirla.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
A ustedes por la hora del contacto, que tengan muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Hablábamos con Ana María Yani, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, y ahora vamos a escuchar, porque este trabajo, decíamos, es un trabajo colectivo, hecho por trabajadores y trabajadoras de las radios públicas, en este caso de Calafate y de Comodoro Rivadavia. Vamos a empezar escuchando los testimonios y los saludos, los mensajes de los protagonistas, en este caso de los locutores, el locutor y la locutora que llevaron a cabo este gran trabajo, Úrsula Álvarez y Daniel Juárez.
Muy buenas tardes, soy Úrsula Álvarez, locutora de LU23, Radio Nacional Calafate, y quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en el radio documental, a los Caídos por la Libertad. Gracias por permitirme ser parte de este trabajo tan importante para la preservación de la memoria de todos los argentinos. Felicitaciones LU4 y LU23 Nacional Calafate por este reconocimiento que nos impulsa a seguir trabajando y a seguir creciendo.
Agradecer a todos los chicos y especialmente a Saúl Gerskovici por haberme dado la posibilidad de participar de este documental, poniéndole mi voz al documental, radio documental, a los Caídos por la Libertad, que realmente ha sido una experiencia muy linda en mi caso particular, porque de esta manera recordamos y tenemos en la memoria presente aquellos que perdieron su vida. Y ha sido un desafío lindo, un desafío muy importante para todo el equipo de EU4 y también de Radio Nacional Calafate, contar y que hoy por hoy se haya reconocido ese esfuerzo y el trabajo de cada uno de esas personas que pusieron y aportaron lo suyo.
Bien, ahí escuchábamos a Úrsula Álvarez y Daniel Juárez, locutora y locutor, una de LU23, Úrsula Álvarez y Daniel Juárez de LU4, que le pusieron esas voces tan importantes a este guión, ¿no? Y los que fueron pie fundamental para que esto sea realidad, porque decíamos, sino queda en un texto nada más y de nada sirve. Y alguien que también nos está empujando, ¿no?, como recién hablamos con Juan Martín Ramos Padilla, a volar y que contemos nuestras historias, sin dudas, es Pedro Patzer, que es el referente del área artística de Radio Nacional. Es el creador, el impulsor, entre otras cosas, de este ciclo Comarcas, donde están marcados estos radios documentales. Así que, Pedro, buenas tardes. Aquí del U4 de Comodoro Rivadavia, del U23 de Calafate, te estamos saludando, agradeciendo por esta participación y por este impulso que nos estás dando hace 2 años, ¿no?
Bueno, Saúl, querido, el agradecido soy yo. Yo estoy muy conmovido con tu camino, con el camino que han hecho con este trabajo. Y yo estoy muy feliz por la radio pública que de golpe me sorprenda, después de 25 años en la radio pública, encontrarme con un Saúl y un Saúl que hace este documental basado en todo lo que ocurrió en la Patagonia trágica, en las putas de San Julián. Y a mí me parece que cuando encuentro gente que custodia la memoria, y no lo hace con el dedo levantado, con el copiar y pegar, sino que lo hace conmoviendo, lo hace aportando semilla para los que nunca pudieron tener acceso a esos libros para que lo tengan desde la radio. ¿Sabés que el Martín Fierro tiene esa ventaja de que los gauchos analfabetos se lo sabían de memoria? Mirá lo que logró Martín Fierro, que los analfabetos lo aprendían de memoria para cantarlo. Y eso a veces hace la radio, ¿no? Ya gracias a Dios este país casi no tiene analfabetos, pero sí, mucha gente que no ha leído o no ha entendido esa historia todavía, o no le ha llegado esa historia todavía, tenemos una radio pública que gente como vos, Saúl, gente como vos, lo consigue. Así que yo lo que quiero aprovechar este minutito, para no robarle mucho a ustedes, es agradezco a la radio pública que tenga gente como Saúl y como tus compañeros que acaban de hablar y demás, pero sobre todo Saúl, y como Mario también, que sé que participó, pero sobre todo Saúl, que siempre estás ahí, estás para contar estas historias, para recogerlas, para difundir lo que son los artistas de todo el país. Viste, y en un momento tan difícil, donde la verdad yo pienso en que ahora la lluvia no se puede tomar el agua porque dicen que está contaminada, y ahora dicen que el Pilcomayo ya no se puede ver porque está contaminado, y pienso lo grande que está el Papa Francisco y el Laudato Si, y pienso en la deuda que nos metieron para siempre, viste, que con esa deuda podríamos haber hecho 3 veces el tren de nuevo, todo el recorrido que perdimos. Y yo digo, bueno, pero en el medio de toda esa riqueza tenemos gente como Saúl que se pone a contar la Argentina para todos. Así que, Raúl, yo simplemente lo que quería decir en este espacio es que le agradezco a la radio pública que siga soñando, que se siga atreviendo, y que vos hayas llegado a esta oportunidad de dirigir LU4, me parece que nos honra a todos los que amamos la radio pública. Así que simplemente eso, felicitarte, Raúl, felicitar a tus compañeros y compañeras, y estamos orgullosos de vos, esto también te lo digo como compañero, orgulloso de tu tarea, de tu aguante, de tu coraje, de tu compañerismo. Así que, bueno, gracias, Saúl, gracias por lo que haces, gracias por lo que haces.
Bueno, Pedro Patzer, obviamente personificando un poco, pero en este mensaje están contenidos los trabajadores, ¿no?, que recién escuchábamos y ahora que vamos a seguir escuchando. Y la última tiene que ver con esto, ¿no?, que Comarcas sigue, y estabas hablando un poquito de la relación de la deuda a trenes, porque ahora se viene seguramente un trabajo que también va a dar mucho que hablar de trenes y en todo el país. Así que muchas gracias, Pedro, por esta participación y por todo lo que estamos haciendo entre todos desde el área.
Bueno, gracias a vos, a Mario, a tus compañeros y compañeras, y sigamos caminando, que es lo que tenemos que hacer.
Un abrazo, Pedro.
Abrazo grande.
Hablamos con Pedro Patzer. Así es. Nuestro querido coordinador del área artística de la radio. Bueno, trabajadores y trabajadores que se sumaron y que fueron parte de este gran trabajo, ¿no? Vamos a seguir escuchando, Carlos, Saúl, si te parece. Sí. sí, a claro. Todos los que nos están escuchando a lo largo y lo ancho del país, porque recordemos que este programa está saliendo en distintas radios, emisoras de Radio Nacional de todo el país. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros trabajadores y trabajadoras. En este caso a Natalia Castro y a Leonardo Enríquez, ¿no, Saúl? Compañeros así de es. LU4.
Mi nombre es Natalia Castro y soy parte del equipo de trabajo del Radio Documental a los Caídos por la Libertad. Este trabajo sin duda fue la colaboración más importante que hice en mi carrera en la radio, que además es el medio que más quiero. Y todo el proceso lo viví en realidad como compañera de quien lo ideó y lo estructuró en su cabeza, que es Saúl Gercovici. Lo más lindo de este trabajo fue sin duda su construcción colaborativa. Trabajamos con los compañeros de Nacional Calafate, a quienes no tengo el gusto de conocer, pero sé de su compromiso y de su calidad como personas por la respuesta inmediata que nos daban ante cada requerimiento. Así que, bueno, eso fue muy lindo también de la construcción de este trabajo. Yo estoy muy agradecida de que me hayan permitido ser parte de esto, de este trabajo que tiene dos instancias, que además cuenta con perspectiva de género también en el relato y en la construcción de memoria. Y para los que no lo escucharon, quiero decirles que no se lo pierdan, que este es un espacio que se erige como un acto de justicia para los trabajadores y los peones de otros tiempos. Hoy mismo la radio trabaja cada día para llegar a trabajadores que están en lugares remotos de la Patagonia, pero hacerlo también en clave de pasado es sanar un poco parte de la historia que ha sufrido esta región.
¿Qué tal? Soy Leonardo Enrique, soy operador del Control Central, editor del radio documental A los Caídos por la Libertad. Trabajar en el radio documental me hizo más o menos conocer la historia de lo que pasó en aquellos años. Y bueno, fue trabajo en equipo, en conjunto con LU23 y mis compañeros acá. El radio documental nos llevó más o menos en hacerlo completo, más o menos entre 3 a 4 meses. Me siento contento haber participado en este radio documental y que bueno, que se haya premiado a nivel nacional.
Bien, ahí escuchábamos a Leonardo Enríquez, editor, y Natalia Castro, productora. Antes escuchábamos a Daniel Juárez, Úrsula Álvarez, está Mario Borni a la mesa, está Carlos Covelo, pero bueno, los trabajadores de las radios públicas, ¿no?, que son los que han sostenido y sostendrán las radios públicas para recuperarlas si en algún momento perdieron el rumbo y para seguir cumpliendo su función. Otra de las personas que ha colaborado mucho en el radio documental y con quien recién pude conocerlo el 10 de diciembre del 2021, más allá que venimos trabajando en relación fuente y periodista desde hace muchos años, es Marcelo Serafini, de la ruta de las huelgas, así que también queríamos que él esté presente en este programa especial que estamos realizando entre LU23 de Calafate y LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Marcelo Serafini, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por tanto.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, chicos.
Bueno, obviamente pieza fundamental como Carlos, ¿no?, que está allí en la mesa, desde justamente la mesa de las huelgas, las rutas que también están poniendo en valor todo lo que investigó y dio a conocer Osvaldo Bayer, y la radio pública que ha sido también de alguna manera recibido todo el trabajo que están haciendo desde hace tantos años para poder potenciarlo, Marcelo.
Sí, en el caso de nuestra organización, como siempre, mira, hoy, si supieras el lugar donde estamos en este momento, estamos trabajando con el parte militar de Varela y Loza, que es un teniente que lo acompaña, sobre los campos de Hospitaleche. Estamos sobre un cerro, no sé cómo tenemos señal acá, pero está fantástico. Y ¿por qué? Porque tenemos, digamos, no sé, hay una línea de investigación que siempre trabaja respecto de otras alternativas en busca siempre de los de los sitios, ¿no?, de fusilamiento, que a 100 años después todavía sigue sin justicia. Así que hoy estamos trabajando acá con Betty Martínez, que está al lado, que creo que la conocen dentro de los grupos de gente que trabaja siempre, y Arturo Mereyes, que está trabajando lejos de nosotros acá, con detectores y esas cosas. Así que bueno, ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes, chicos del trabajo, porque creo que hay material suficiente realmente de tantos años de investigación de grupos como el de Covelo, aquí la gente de Calafate, que al momento en que se produzca alguna cuestión con la judicial, no habrá ni excusa ni falta de material. Es impresionante lo que hay sobre este hecho en Patagonia, de hecho que hemos construido esta ruta de la huelga que recorre más de 2.000 kilómetros, pueblos asociados, cada pueblo rescató su historia, es fantástico, y yo creo que están todas las condiciones dadas para que algo pase.
Bueno, Marcelo, Carlos Covelo, ¿cómo estás? ¿Cómo Betty? Un gusto hablar con ustedes, y bueno, me gustaría que recalcaras más lo que es la ruta a las huelgas, porque cuando la gente viene a Santa Cruz busca los glaciares, busca las montañas, los lagos, que entre paréntesis está en manos de, a veces, muchas manos privadas, pero es importante que vos expliques lo que es la ruta a las huelgas, que ahora conformamos toda la provincia de Santa Cruz, porque fuiste uno de los precursores, ¿no?
Sí, en minutitos nada más, Ruta de la Huelga comenzó hace como 30 años atrás con el objeto de visibilizar estos lugares que aún la justicia seguía sin darle prioridad. Entonces lo que hizo fue comenzar a demarcar lugares primordiales, o sea que eran sobresalientes por la cantidad de fusilados que tenían, así comenzó, creo, y luego sumándole a esos puntos que encontraba y que identificaba las rutas por donde habían llegado tanto los que van a terminar fusilados como el ejército persecutor. Se valió en dos tipos de documentos, que son los partes militares, que en esa época estaban ocultos, pero ya hace algunos años son de dominio público, digamos. Y así fue extendiéndose desde el primer campo donde había un estanciero que nos permitía entrar, que era Herrera, justamente donde estamos nosotros en este momento, campo de Bella Vista, Hospitaleche en ese entonces, donde hay una de las matanzas también en números más importantes de los episodios de la huelga, y de allí nos fuimos extendiendo por la ruta 12, para que está en Patagonia, se llama una ruta que le llaman la Troncal, y que llega casi hasta Caleta Olivia, y de ahí nos sumamos a Jaramillo, y Jaramillo va a ser la segunda localidad que se engancha, y aparece Puerto Deseado, y damos la vuelta por la ruta 13, en un paralelo a ese tránsito que iban haciendo, y allí se sumaron todas las localidades que ya están hoy, creo que son 9, donde está Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, bueno, Río Gallegos, ustedes Calafate, y le damos la vuelta por la 40, volviendo por la Leona, y volviendo a unirnos con Tres Lagos, sería, Gregores, ¿no?, nuevamente. Así que damos vuelta a toda la provincia, y la ruta de la huelga son los escenarios en los que ocurrieron los episodios de la huelga. En algunos casos, pueblos, serían circuitos urbanos dentro de cada pueblo donde el ejército hizo algún evento, donde los huelguistas, priorizaron algunas acciones, y dentro de los campos, los lugares de fusilamiento, como el que estamos en este momento, que es Cañadón de los Muertos. Así que la ruta de la huelga es eso, es recorrer como una alternativa hoy, porque la ley, incluso hay una ley marco que le dio un poco de legalidad a este circuito, que fue una ley que nació con el número de la 3056, pero después tuvo muchas modificaciones, lo que hace es llamarla también turística. Es una ruta histórica y a la vez turística, se la puede recorrer, y es tal vez una alternativa, aunque no nació para eso, nació con el objetivo de demarcación, hoy también se la puede recorrer y es una alternativa para aquel que viene a Santa Cruz a conocer incluso localidades que no son turísticas, ¿no? Jaramillo, Tres Lagos, Tres Cerros, qué sé yo, un montón de lugares, que vuelvo a repetir, son escenarios de los fusilamientos de la huelga.
Estamos hablando con Marcelo Serafini, impulsor, generador de esta ruta de las huelgas que estábamos ahí describiendo y que sirven como apoyatura. Le mandamos un abrazo grande a Betty Martínez. Marcelo, la última tiene que ver con un dato para comparar las rutas de las huelgas con otras cuestiones que pasan en el mundo. ¿Es correcto de sostener que solamente están las rutas de la huelga aquí en Patagonia y compararlos con lo que sería, entre comillas, siempre hablando, ¿no?, circuitos turísticos en la Alemania nazi?
Totalmente. Nosotros trabajamos con ellos, mira, con lo que fue después el campo de Auschwitz como campo de concentración en el que hoy se puede entrar y ser guiado turísticamente. Tuvimos, no me acuerdo, yo creo que 20 años atrás más o menos, el asesoramiento de un grupo que se tomó el trabajo de venirse de Alemania y mirar la demarcación que estaba comenzando acá, y ellos no podían creer esto que había. Obvio, con todas las distancias que tienen que ver los hechos, por supuesto, pero siempre desde lo que tiene que ver con el avasallar derechos de otras personas, el hecho este de fusilar o matar personas de esta manera, como es la que se ha hecho, por ejemplo, con la Patagonia, dentro de ese marco, la cacería ha hecho el ejército argentino respecto de hombres de campo que estaban pidiendo mejoras de condiciones en una extensión tan enorme como la de Santa Cruz, llamativa, a ellos les llamó muchísimo la atención porque está distribuida en un territorio amplísimo, vuelvo a repetir, de la Ruta de la Huelga tiene hoy creo que 2.000 kilómetros con 9 ciudades. Cazar literalmente a esta gente por distintos lugares es un escenario enorme. Que si alguien quiere y osa mirarlo desde el punto de vista turístico, porque implicaría, lo del turismo no estamos refiriendo quizá a la diversión, sino al hecho de recorrer lugares que están ligados a un hecho histórico, en escenarios enormes de la Patagonia. Realmente, incluso el trabajo de los huelguistas como hombres de campo ha sido incalculable. Creo que hay que pararse en lugares como los que estamos ahora para entender por dónde esta gente fundó la Patagonia que tenemos, fundando campitos. Estamos ahora a la vista de un puesto que está interno adentro de unos cerros donde no hay ni árboles. Bueno, allí había gauchos argentinos, inmigrantes europeos que hicieron la Patagonia después de los pueblos originarios. Por supuesto, una vez que los pueblos originarios fueron reducidos a lotes, y los que tuvieron la oportunidad de quedarse con las tierras, va a empezar a aparecer el alambrado, y este alambrado a definir estancias, y esas estancias a ser habitadas por nativos nuestros, chilenos, extranjeros, que hicieron la Patagonia que hoy conocemos, ¿no?
Y es, Marcelo Serafini, muchas gracias, como siempre, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, chicos, un placer enorme, que esté bueno el programa este, entonces, para recordar este trabajo que han hecho, que es impresionante el de ustedes, porque nos da a conocer por ahí, gracias.
Así es. Hablábamos con Marcelo Serafini de la Ruta de las Huelgas. Y vamos a seguir escuchando testimonios, audios de aquellas personas, autoridades que nos acompañan también en la tarea diaria. Y en este caso vamos a presentar el audio, el mensaje que nos envía la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. En estos momentos está viajando a Trelew, donde esta semana, bueno, va a haber mucha actividad. Ella es Nadia Estrada y decía lo siguiente.
Hola, soy Nadia Estrada, Secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz. Quiero felicitar por el premio recibido de Argentores a Radio Nacional por el trabajo y el compromiso con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia, y en especial en el centenario de las huelgas patagónicas, que, en las cuales se fusilaron a más de 1.500 obreros y que seguimos pidiendo justicia, seguimos trabajando por la memoria colectiva y que toda la sociedad, no solo en Santa Cruz, sino en el país, conozca la verdad de aquellos hechos. Felicitar por los programas realizados y por siempre la articulación, tanto con la Mesa Provincial por las Huelgas Patagónicas como también con la Comisión Provincial de la Memoria y la disposición en seguir construyendo día a día una Argentina que respete los derechos humanos y que siga la profundización en materia de derechos para poder construir una sociedad cada día más justa.
Bien, estamos escuchando a la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Nadia Estrada, otra parte importante, ¿no?, en la que nos hemos apoyado para llevar adelante estos radios documentales y que obviamente desde estos lugares estamos planteando esto, ¿no?, la necesidad de que 101 años, 102 años después llegue la justicia, llegue todo lo que tiene que ver con la necesidad de seguir contando la historia, pero vivirla de otra manera distinta cuando haya justicia, aunque sea 100 años o 101 años después. Otra parte importantísima, no solamente de cómo terminó el radio documental, sino que esto lo digo personalmente, cómo fue su construcción para darle una secuencia, para mí fue la gran poeta que tenemos aquí en Comodoro Rivadavia, Liliana Ancalao, a quien ya tenemos la oportunidad de saludarla. Liliana, buenas tardes a esta altura de la jornada. Te saludamos desde LU23 Calafati, desde LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia.
Mari, compuche. Hola a toda la gente.
Bueno, decíamos el agradecimiento que estamos expresando no solamente a nuestros trabajadores de las radios, sino a todos los que nos han ayudado a contar esta historia. Y personalmente, siempre lo he dicho, ha sido fundamental tu presencia y sobre todo tu poema, ¿no? Uno de tus poemas que hemos utilizado, sin darle el spoiler para que la gente lo escuche ahora a las 15, parte fundamental de este radio documental.
Sí, bueno, es un poema donde se tejen distintas memorias. Yo soy mapuche, así que acá en este poema se habla de algo que sucedió 40 años antes, de 1919, que tiene que ver con la historia del genocidio del Futawin Camalón, como le decimos nosotros, y que la historia oficial llama Conquista del Desierto, porque en el año 83 habían acorralado, encerrado en corrales en un lugar cerca del 28 de julio de Chubut, hoy, en el corral de Sacamata. Habían aprisionado a mi gente ya poniendo fin a la conquista del desierto. Y es lo que vuelve a suceder después, 40 años después, también con mis parientes en estas huelgas rurales de Santa Cruz. Van a escuchar la palabra Wenchu, que significa hombre en mapuzungún, mi lengua materna. Y van a escuchar también, como base, el primer petitorio que escribieron los huelguistas en el año 19, también es la vértebra de este poema.
Uh-huh. Liliana, ¿podemos pedirte el poema casi para cerrar este programa especial?
Bueno, se llama La tarde del sábado para lavar la ropa. Tiene una introducción. Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales de 1920, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora les llamaban así a los empobrecidos huiliches, picunches, aóniken, Shelnan, Yagán, Cahuéscar y también los Camulfunche. 40 años después, un rato de ser Wenchu pedían, aunque los alambrados. No les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables. Tampoco sí a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos. Hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda, salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo. No tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio. Y que en los puestos, esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo condenado a estar en par. Eso pedían, a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron
como hacía 40 años, a sus parientes allá por el Chubut, en el corral de Sacamata, como animales, los milicos, obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí, al sábado a la tarde para volver a ser huenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos, no más pedían. Balas les dieron, los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí a la memoria. Y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve.
Gracias, Liliana. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Saúl. Peucayal. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es imposible no escuchar este poema y sobre todo la belleza que tenemos hoy de y el privilegio de escucharlo de esa autora, que la verdad que no puedo seguir hablando, siempre me pasa esto, así que voy con vos, Mario y Carlos.
Y la verdad que uno que escucha este poema se da cuenta que un poema vale más que mil palabras, ¿no? Mil fotografías, miles de documentos. Un poema como esto te llega al alma y se deposita, y es como te quedó vos, sin palabras.
Bueno, y así llegamos al final, che, ¿eh? De este gran programa, la verdad emotivo, un cierre de lujo, y bueno, por supuesto invitamos a todos los que nos están escuchando a seguir este documental, radio documental A los caídos por la libertad, este trabajo en conjunto que hicimos las radios de Calafate y de Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Saúl, bueno, nada, un gustazo.
Un abrazo, también agradecer a Melisa Jopia, que hoy como todo tiempo está operando allí en el U23, la rompió, como la rompen nuestros trabajadores, a los que si me permitís quiero de vuelta agradecer, Natalia Castro, Leonardo Enríquez, Úrsula Álvarez, Daniel Juárez, a vos Mario también como parte fundamental de esta hermosa locura, así que gracias, y a aquella gente que quiere escuchar el radio documental, del que tanto estamos hablando y que tanto nos gusta tener la posibilidad de volver a presentar, que lo escuchen y que entiendan lo que sigue planteándose es justicia para estos 1500 fusilados caídos por la libertad.
Genial, adiós, gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Comarcas, documentales realizados por las emisoras de la radio pública. Un espacio para reconocernos, aprendernos, pero sobre todo, soñarnos.